de lo que se trabajó en esta reunión de comisión. Ya estamos en comunicación con Javier Calizaya, quien es concejal perteneciente al partido Nuevo Encuentro. Lo saludamos de esta manera, concejal. Muy buenos días. Acá estamos con mi compañero Fernando Tropea. Rosario Vázquez es mi nombre.
Buenos días, Rosario, Fernando, ¿cómo están?
Bien, Javier, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Bien, acá iniciando la jornada laboral.
Bueno, me parece muy bien. Cuéntenos un poco, ¿qué se trató en la reunión del día de ayer por la mañana, donde se comenzó a analizar las reformas que se proponen para la reglamentación de los taxis?
Sí, efectivamente, ayer tuvimos una nueva reunión. Esto también en el marco de todas las discusiones que venimos trayendo en relación al servicio de transporte, ¿no? Sí. Tanto de taxis como de remises, y entendiendo de que hay una coincidencia entre la mayoría de los concejales de tratar la próxima sesión de entrega de licencias, es que ya empezamos a trabajar en el registro de aspirantes, que es la segunda línea de trabajo principal, porque por un lado teníamos que discutir la cuestión de la entrega de licencias, las cantidades, y por otro lado, a quiénes se le van a entregar. Y en esta instancia, que viene siendo también un trabajo coordinado con los trabajadores principalmente, nos encontramos con un listado de choferes auxiliares dados de alta en el municipio, que rondan alrededor de 800 en inscriptos. De los cuales habrá que depurar, habrá que entrecruzar datos con las asociaciones, las agencias, las paradas de taxis y los choferes trabajadores para establecer cuáles son efectivamente los trabajadores que se encuentran hoy prestando servicio como choferes. Claro. Porque la decisión de los concejales, de la mayoría, es establecer la prioridad en aquellos que tienen antigüedad y que tienen continuidad en la tarea de chofer de alguno de estos servicios.
Claro, es decir, que los dos principales requisitos para aspirar a tener una licencia son haber trabajado, o sea, los que más años trabajaron, pero al mismo tiempo los que trabajaron de manera continua, una cosa así sería el criterio.
Sí, exactamente. Tiene que ver con el sistema de puntaje que va a avalar, por un lado, el tema de años de antigüedad que se puedan acreditar.
Claro.
Que pueden ser continuos o no. Y el segundo esquema de puntaje más importante tiene que ver con la actividad ininterrumpida en segmentos de tiempo, de acreditación de tiempos de antigüedad, que son de 0 a 5 años, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20 años,
claro,
con puntajes que van escalonados. El tema es que, bueno, entendiendo la realidad de la actividad, es una actividad quizás que muy inestable para los trabajadores, ¿no? Y incluso el problema que se nos presenta en esta etapa es cómo se le da alguna cierta flexibilidad a la presentación de documentación para acreditar antigüedad.
Claro.
¿No? Porque hay muchos trabajadores no registrados, trabajadores en negro, y la verdad es que eso no borra los años de antigüedad que están prestando servicio como choferes, ¿no? Hay una responsabilidad por parte de los actuales titulares de no haberlos dado de alta, pero lo cierto es que son trabajadores que reúnen las condiciones como para ser hoy titulares. Así que la discusión ronda en el esquema de poder ver las condiciones para que puedan acreditar la antigüedad y en todo caso darle esa oportunidad a aquellos que llevan más de 16 años esperando ser titulares de la patente.
Claro. Concejales estuvieron en esta reunión de comisión junto al director de Transporte Público y Privado del municipio, Matías Bucci, y también con permisionarios de taxis y peones de taxis. ¿Sí? ¿Estuvieron presentes en esta reunión de comisión?
Sí. Estuvimos también con el representante del sindicato de peones de taxi. Y la verdad es que marcan por lo menos una realidad que es preocupante, ¿no? El nivel de informalidad que tienen los trabajadores. Que tienen alguna cierta mayor informalidad en el servicio privado de remis, ¿no? Y esto nos marca dos cuestiones. Primero, a solucionar antes de entregar licencias. Hay cuestiones que marcan el cumplimiento de las ordenanzas madres, tanto de taxi y de remises, que habrá que modificarlas, ¿no? La mayoría de los choferes no tiene relación de dependencia en términos laborales, sino que alquila la patente. O sea, pagan el alquiler del vehículo, pagan el pago de la frecuencia del operador, del radio operador, y lo cierto es que terminan siendo inquilinos de esta patente y no empleados,
claro,
choferes blanqueados, registrados.
¿Y la reglamentación actual permite eso?
Y la reglamentación para el servicio público de taxi permite, le pide desde el municipio la alta temprana de AFIP, que después se fue flexibilizando en algunos casos al monotributo. Uh-huh. En el caso del remis, no hay, como es un servicio privado, las condiciones que puede imponer el Estado son las menos. Pero la verdad es que se da en esta situación la complejidad de la cuestión del trabajo de los choferes y la inestabilidad y la falta de y la informalidad que tienen, la verdad es que se complica a la hora de poder computar antigüedad. Claro. Porque también existe la realidad de que muchos inscriptos en este listado, te nombraba alrededor de 800, uh-huh, que para la cantidad de vehículos que están trabajando es muchísima. Uh-huh. Entonces, el hecho de estar en un listado dado de alta como chofer auxiliar no necesariamente acredita antigüedad.
Claro, sí, y si a eso...
Claro, y si a eso de alta justamente para juntar puntaje.
Claro, y si a eso le agregamos de que hay un cierto grado de informalidad, yo recuerdo que hace muchos años que los choferes de taxi vienen reclamando por el blanqueo de esos trabajadores, y ahí empezaba la disputa con el dueño de la licencia y con el chofer que trabajaba catalogado como peón de taxi, no sé si es realmente el término correcto, ¿no? Pero de alguna manera yo me parece que ese es un impedimento que a esta persona hoy no le permite demostrar los años que trabajó o cómo demuestra la antigüedad que tiene, si no tiene ningún, o sea, más allá del registro que tenga la municipalidad, pero no tiene recibo de sueldo, no está inscrito en ningún lugar, me parece bastante complicado, ¿no?
Sí, es así. Es la discusión que estamos trayendo ahora y que nosotros preveíamos que iba a ser de la más compleja. Uh-huh. Poder discutir a quiénes corresponden las licencias.
Claro.
Porque me parece que hemos ya pasado algunas etapas de la discusión. Me parece que nadie hoy discute la necesidad de fortalecer el servicio de transporte, ¿no?
Sí.
Un servicio que es insuficiente a la demanda social, que es insuficiente a la necesidad del usuario, que lo ve uno permanentemente en diferentes situaciones, en las horas pico, donde necesita ir a buscar a los chicos a la escuela, donde necesita también móviles en el aeropuerto. Ayer nos pasaban fotografías de cómo los vecinos esperan en largas filas en, sí, el aeropuerto y no hay unidades de taxi, uh-huh, ni de remis que los pasen a buscar. Entonces, esa deficiencia en el servicio de transporte hay que solucionarla. Y se da en el marco de discusiones de alternativas como la entrega de licencia o la habilitación de plataformas digitales, como es la otra propuesta que también tiene Estado parlamentario. El tema es que en el medio de la discusión de todos estos asuntos, uno va como ya avanzando en algunos consensos. La primera es, bueno, listo, tenemos que resolver cómo brindamos mayor alternativa al usuario. Uh-huh. La alternativa de la coincidencia de la que arribamos los concejales es en esta etapa entregamos licencia.
Claro.
Las cantidades van a rondar entre 54 y 80. La mayoría de los concejales, o por lo menos por mi parte, somos más partidarios de entregar las 80 licencias que propone la UTN, uh-huh, en 40 licencias para cada servicio, 40 de taxis y 40 de remises. Y después, la segunda etapa de discusión que tenemos que resolver es el esquema de puntaje, que le dé, por un lado, las herramientas al Ejecutivo, pero que también marque un proceso transparente y claro para todos los que se vayan a inscribir para ser titulares del servicio.
Claro. Ahora, por otro lado, usted también decía que están analizando modificar la reglamentación del servicio de taxis. Convengamos que quienes reciban una nueva licencia se van a tener que, de alguna manera, encuadrar dentro de esta nueva reglamentación, porque si no, si primero le entregan la licencia y después, claro, le ponen el reglamento, medio como que va a contramano, parecería, claro, ¿no?
Sí, sí. No, en eso me parece importante que tratemos en esta sesión la entrega de licencias, si hay acuerdo de los concejales, como ya lo anticiparon, pero también el tema de la modificación de las ordenanzas madre de acuerdo a la obligación de los prestatarios. Uh-huh. Y en eso, en la modificación de la reglamentación, hay ejes principales. Una es establecer un horario mínimo de prestación diaria.
Uh-huh. Sí.
Esa prestación diaria que propone la concejal Mora de 8 horas diarias, sea a cargo del titular. O sea, la obligación diaria de prestación de servicios de transporte tiene que estar a cargo del titular.
Claro.
Las licencias, hay muchas licencias que tienen titulares que nunca se subieron a un vehículo. Uh-huh. Que la alquilan a la patente, que no viven en la provincia, que de alguna manera tercerizan la titularidad de la prestación de servicio con alquilando la patente. Entonces eso no puede pasar, porque las licencias desde el VAMOS son propiedad o son parte del Estado municipal, que las entregan en concesión para que se pueda prestar un servicio de transporte, para que la gente, para que los vecinos tengan una fuente de trabajo. Pero se ha tergiversado tanto que pasa a ser como una herramienta de negocio.
Claro.
Y eso se ve, el efecto se ve en el servicio deficiente que hoy hay en la ciudad, ¿no? Hay un desmanejo tal y una irregularidad tal de que algunos, como parte de su propiedad, hasta incluso la heredan a la patente, y se termina también perdiendo las herramientas de control que puede tener el Estado municipal en cuanto al servicio. Entonces, una de las cosas que hay que modificar en las ordenanzas es que el titular tiene que prestar el servicio mínimo de 8 horas diarias, con la facultad de contratar choferes auxiliares para una mayor prestación horaria diaria, ¿no? Y después la cuestión de que no puede haber más de una licencia en el grupo familiar conviviente. Esto también sucede. Claro. Hay algunos que, si bien tienen 2 licencias, que es lo que permiten las ordenanzas, lo cierto es que aparte tiene la licencia la pareja, tiene la licencia uno de los hijos, y entonces uno lo que hay es la acumulación por parte de un solo titular, varias licencias que después la distribuyen a la familia. Sí. Hay incluso en grupos familiares así convivientes alrededor de entre 4 y 5 licencias. Hay situaciones de esas que hemos podido detectar en la discusión que venimos trayendo sobre estos asuntos.
Claro. Y en caso de que se modifique esta reglamentación, estas licencias que están acumuladas en una familia, ¿qué pasaría? ¿Tendrían que devolver?
Lo que proponemos es que en esta instancia haya un proceso de adecuación a lo que establecen las normas, que aquellos titulares, si hay hijo, hija, o sea, si hay algún familiar directo que tiene la titularidad, que primero la trabaje, porque para eso se entregan las licencias.
Claro.
Y si no la puede trabajar, si no es la decisión, porque hay gente que se dedica a otro rubro, al comercio, a una actividad, incluso hay empleados públicos que tienen licencias.
Claro.
Entonces, esa incompatibilidad se tiene que terminar, o por lo menos esa irregularidad. Entonces, dar un proceso de adecuación para empezar de nuevo a encauzar la función por la que se entrega la licencia. La licencia se entrega para que la trabajen, no para que hagan negocio. Y uno lo ve permanentemente en las redes sociales, que se ofrecen patentes por cifras millonarias.
Claro, sí.
Ahora, algo que te entrega de manera gratuita el Estado para que haga negocios alguno, resulta en un servicio también deficiente. Son varios los factores que se caen a la situación en la que estamos hoy. Y también de alguna manera explican la resistencia y la oposición que tienen algunos titulares de que se discutan nuevas patentes, porque lo que se defiende es el negocio. De algunos, no de todos, vale aclarar, porque lo cierto es que en el medio pagan justo por pecadores.
Claro, estamos hablando de la ordenanza precisamente de la 2067, que hace cuánto tiempo que no era, a ver, si se puede decir así como revisto, revisada, hace cuánto tiempo más o menos, concejal.
Y no, mira, son las ordenanzas madres, son del 2000, del 2001.
Claro.
Hay cuestiones que hay que modificar, los tiempos cambian, la realidad cambia también, la ciudad cambia. Claro. Las demandas y las necesidades cambian.
Ahora, Javier, entonces, vos recién mencionabas esto de que el permisionario va a tener que trabajar como mínimo 8 horas. ¿Y cómo se controla que el dueño de la licencia trabaje las 8 horas, o que ese vehículo circule por la ciudad o atienda la demanda durante una cierta cantidad de horas o en determinados horarios?
Mira, en principio hay que hacer uso de las nuevas tecnologías. Me parece que en eso no hay que cerrarse, ¿no? Cuando uno habla de plataformas digitales, la mayoría lo asocia directamente con Uber.
Claro.
Y la verdad es que hay que pensar también las herramientas para el uso del control, el uso del servicio y la prestación para el usuario. Porque si nos metemos un poquito a discutir por qué la gente elige Uber, por un lado es porque le hace falta mejorar el servicio de transporte, ¿no?
Sí.
Las dos cuestiones por las que elige el usuario es por la inmediatez, ¿no? Uno llama y a los minutos tiene la posibilidad de tener resuelta la cuestión del transporte. Y por otro lado, el precio, la tarifa, que es una tarifa fluctuante, depende de la demanda, todo lo que dicen algunos, pero lo cierto es que tenemos que empezar a discutir cómo mejoramos el servicio para el usuario.
Claro.
Sí.
Y en ese sentido hay que poder pensar si no es conveniente una plataforma digital que pueda reunir la información de los actuales licenciatarios sobre la prestación diaria, sobre la ubicación, la geolocalización también, para que más allá de la asociación o agente a la que esté incluida o en la que participe cada licenciatario, pueda acercarse al pedido del vecino con la mayor inmediatez posible, ¿no? Porque uno hoy, para pedir un móvil, llama o a Tour, Qatar, Patagonia, Remis, Taxi, lo hace por agencia o por asociación, de manera diferenciada. Otra cuestión es tener al servicio las 400, las 389 licencias, con la posibilidad de que tu domicilio llegue el más cercano, no importa en qué asociación o agencia o parada esté incluida esa licencia. Y por un lado, tener la posibilidad también de saber efectivamente con la herramienta tecnológica cuáles son las unidades que están prestando servicio de manera diaria. Creo que hay cuestiones que se pueden mejorar, pero lo cierto es que no a todos les gusta que se los controle. Esto pasa.
Y sí, claro, hay que decir la verdad, no a muchos les gusta que lo anden controlando a ver si trabajan o no trabajan, claro, por supuesto. ¿Usted considera... ¿Considera, concejal, que las plataformas se van a poder aprobar? Porque tengo entendido que usted y la concejal Mora eran partidarios de aprobar la utilización de plataformas, pero el resto de los concejales como que no estaban convencidos o por lo menos no eran partidarios, ¿no? Incluso algunos futuros concejales, o sea, concejales electos pero que todavía no están en funciones, ya manifestaron abiertamente su oposición, ¿no?, a la autorización de las plataformas, digamos, caso como Uber, por ejemplo.
Mira, me parece que el cerramiento así, de buenas a primeras, por lo menos impide la posibilidad de discutir, impide la posibilidad de escuchar. Y en eso me parece que hay que escuchar a la gran mayoría de vecinos que están teniendo un problema, una necesidad. Uh-huh. Más allá de aquellos que presten el servicio de Uber, que uno lo podrá analizar, si es una cuestión de por la situación económica actual, si es una cuestión que va a poder pasar en el tiempo, lo cierto es que hay una demanda social, ¿no? Las empresas se instalan porque es un nicho de negocio también. Y lo cierto es que habrá que discutir, porque algunos te dicen no, porque bueno, se delegan las facultades de control en una empresa privada, no se va a poder tener acceso al registro de choferes o poner las condiciones de los vehículos. Me parece que todo eso se puede solucionar si hay predisposición a discutir o poder evaluar incluso con las empresas y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones para que la actividad se preste en la ciudad? Porque en definitiva, como lo dijo el abogado de que trajeron de Buenos Aires, tanto taxistas como remiseros, la facultad de establecer el transporte público en la ciudad o el transporte que se brinda en la ciudad es facultad de los ejecutivos municipales, los gobiernos locales. Entonces, es regular o irregular lo que define el Consejo Deliberante. Es legal o ilegal lo que define el Consejo Deliberante, que es legal o ilegal. Pero discutamos, abramos la discusión para ver las condiciones en las que se puede prestar y las alternativas que se abren, la posibilidad de que funcione. Ahora, el cerramiento de buenas a primeras lo que hace es mantener las cosas como están, y me parece que ese es la peor de las posiciones, porque no estamos escuchando la necesidad de la gente. Digo, y en algún momento esa cuestión que me parece ese cerramiento que mantienen algunos, lo que hacen es mantener el tema del negocio de estos pocos sectores que con irregularidades mediante van manteniendo sus privilegios. Esto me parece que está pasando. Nadie puede desconocer que las licencias se venden o se transfieren.
Claro, sí.
Y esto no se puede hacer mediante ordenanza, por lo menos a espaldas de lo que pueda regular el municipio. O que los trabajadores no están formalmente registrados. O que la prestación diaria no se está cumpliendo. Me parece que en eso tenemos que volver a retomar las facultades como ejecutivo municipal para establecer las condiciones y las herramientas posibles para mejorar el servicio para el usuario, que me parece que está faltando en el debate de algunos que se oponen de buenas a primeras.
Concejal, bueno, se llevaron varios operativos de control en la ciudad de Ushuaia y incautaron autos que estaban trabajando de manera ilegal, ¿no?, de Uber, 3 autos más precisamente. ¿Qué nos puede decir sobre esto, ¿no? ¿Qué piensa de la ciudad de Ushuaia que estén incautando estos vehículos por trabajar de Uber?
Mira, bueno, son decisiones de los representantes de Ushuaia. Sí, me parece que hay situaciones si bien se da la discusión del servicio de transporte en ambas ciudades, tenemos realidades diferentes, ¿no? Sucede en Ushuaia, bueno, tiene esa particularidad de ser un lugar turístico por excelencia. Entonces tiene otro tipo de demandas y bueno, y algunas veces el déficit del transporte tiene que ver con la decisión o con la prestación de servicio para otras cuestiones que no tiene que ver con lo necesariamente regular, en la demanda regular que tienen, sino para el servicio turístico. Habrá que tendrán que discutir los representantes de Ushuaia cómo mejoran el servicio de transporte allá, pero sí me parece que son los sectores que van por el tema del prohibicionismo y el cerramiento, son sectores que niegan la realidad. Y la verdad es que el prohibicionismo, por lo menos de buena primera, no soluciona el problema.
Seguro. Concejal, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional, ¿eh? Muy amable en atendernos.
Gracias a ustedes, Rosario. Fernando, un abrazo.
Hasta luego, muchas gracias. Javier Calizaya, concejal del Partido Nuevo Encuentro, del Bloque Nuevo Encuentro, hablando sobre esta primera reunión que se desarrolló ayer, mejor dicho, segunda reunión, porque ya se había realizado días anteriores una reunión donde se comenzó a tratar el tema de la adjudicación de nuevas licencias y ayer se agregó el tema de la modificación de la reglamentación del servicio de taxis en la ciudad de Río Grande.